en ese documento que nos solicita la presidenta para llevar a esa asamblea y ser una posición común del Parlamento de Canarias y de todos los grupos en relación con el tema que nos ocupa. Yo, por tanto, nada más que decir, darles la bienvenida y, presidenta, si quiere.
Muchas gracias, presidente, y saludos cordiales, señorías, y también a quienes nos siguen a través del streaming del Parlamento, ¿no? Como bien saben, intervine en la pasada comisión ordinaria de asuntos europeos y les planteé, primero fue a través del presidente, de la misma la posibilidad de que el documento que presentase el Parlamento de Canarias en la próxima reunión de COPREPA, que va a ser este sábado 14 de abril en las Cortes de Castilla y León, a propuesta de esta presidencia, como saben, presidimos COPREPA desde enero, yo le propuse que el documento pues saliera, como siempre, con el consenso y la unanimidad de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Y, como comenté previamente en la Junta de Portavoces, allí, al entregarle primeramente una guía para ver cómo podíamos abordar esta posición común, los propios portavoces coincidimos en la conveniencia de que tal documento fuese debatido y discutido aquí en la Comisión de Asuntos Europeos, ¿no? Por eso intervine en la pasada comisión ordinaria. Allí recordarán que acordamos como un método de trabajo el que reunirnos de manera informal para una primera valoración y aproximación, y eso fue lo que hicimos. Nos acompaña personal de mi gabinete, tanto el que tiene que ver, por supuesto, José Moya, con la elaboración del informe, como con Paula, porque las aportaciones que hagan las vamos a volcar directamente sobre el documento, porque hoy lo tenemos que circular a todos los parlamentos, porque ya estamos, digamos, en la cuenta atrás, pues, por cuanto que la reunión de los parlamentos de COPREPA es este sábado, si les parece a ustedes bien, ¿no? Pues bien, como ya hicimos una aproximación, yo creo que con bastante detalle, la pasada semana, donde nos reunimos en la sala 1812 y presentamos un documento ya mucho más profundo, en el que hacíamos una introducción de lo que significa el papel que deben tener las regiones en los distintos escenarios, los cinco escenarios por ahora de maneras oficiales que ha planteado la Comisión a través de su presidente, Juncker. Pero en esos cinco escenarios ya advertimos de que las regiones no figuran como protagonistas también en esa construcción que demandamos de Europa, ¿no? Y, por tanto, yo le planteé previamente a los presidentes y presidentas de las asambleas legislativas españolas la posibilidad de tener una reflexión sobre este papel. ¿Cuál es el papel que deben tener las regiones en el futuro que nos diseña por delante la Comisión Europea en ese libro blanco sobre el futuro de Europa? Pues bien, lo que hicimos en el documento que comenzamos a trabajar en la reunión informal que tuvimos la pasada semana y que disponen todos de ellos, es hacer una introducción y ir analizando pormenorizadamente cada uno de los escenarios. Es decir, el escenario 1, con una breve descripción literal de lo que dice el propio libro blanco, que sería el escenario seguir igual. ¿Cuál sería la estimación que nosotros le proponemos a esta comisión sobre ese escenario y cuáles serían las consecuencias de ese posible escenario seguir igual para Canarias, con las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades de cada uno de esos escenarios? Igual con el escenario 2, el mercado único, bien, lo mismo con el escenario 3, igual el 4 e igual el 5. Destacarle una cuestión, sin perjuicio, por supuesto, de las intervenciones de cada uno de los diputados y diputadas por parte de los grupos parlamentarios. Yo creo que podemos coincidir que los cinco escenarios presentan grandes incertidumbres para todas las regiones, pero especialmente para la nuestra. Y quizás sería legítimo demandar que, más allá de la elección que podamos hacer de cuál es el escenario más favorable para nuestra región, y también lo podamos proponer a la reunión de COPREPA de este sábado, que sería deseable, en la medida de lo posible, que disminuyeran esas incertidumbres y que tuviéramos más certeza. Pero es verdad que es complicado la forma que se nos ha propuesto de trabajo, ¿no? Si ustedes se fijan y leen el documento, los escenarios más favorables, si quiere podemos entrar pormenorizadamente a analizar cada uno de ellos, por supuesto. Los escenarios más favorables para las regiones, especialmente para la nuestra, podrían ser el 3 y el 5. Si bien les señalo, señorías, que el escenario 3 implica partir de la base de que estamos de acuerdo en una Europa que vaya a distintas velocidades. Y que en esa Europa a distintas velocidades, que es quien pueda hacer más, hace más, tampoco sabemos cuál sería la posición de nuestro país, entendemos y partimos de un supuesto que estaría en el Eurogrupo, ¿no? Pero es verdad que ahí significa dejar gente atrás, o dejar a Estados atrás, porque no vamos a todas las velocidades. Por tanto, yo no quiero, digamos, adelantarme al debate que tengan señorías, pero yo desde luego hago un planteamiento, que no sé si se podrá ser aceptado o no, y puede ser objeto de debate, por supuesto, y es acercarnos, aproximarnos al escenario 5. El escenario 5 es hacer más de manera conjunta, ¿no? Pero en cualquier caso, estamos sujetos, como no puede ser de otra manera, a la aportación que quieran hacer su señoría. Y eso sí, nosotros también le advertíamos una cuestión. En cada uno de esos escenarios, y en el 5 especialmente, debería ser analizado o incluido la perspectiva que ya la malograda Constitución Europea reflejaba las regiones, porque del análisis de todos los documentos que tenemos sobre la mesa, y que por cierto no recoge estos 5 escenarios, donde mejor aparecen tratadas las regiones es en la famosa Constitución Europea, que fue aprobada por el Parlamento, que fue votado en referéndum por nuestro país y también por nuestra tierra, pero como bien saben, hubieron 2 países que no la votaron y por tanto no prosperó y no siguió adelante. Entonces, sobre esa propuesta es la que nosotros podíamos trabajar sin perjuicio de escuchar el parecer de todos ustedes a ver qué modificaciones, aportaciones quieren que hacemos y si nos decantamos o no por uno de los escenarios. Por mi parte, yo creo que lo importante es ahora escuchar a los diputados y diputadas lo que quieran opinar al respecto.
Muchas gracias, presidenta. Si les parece, iniciamos entonces el turno de intervenciones de los diferentes portavoces de los grupos. Por el grupo mixto, señor Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señora presidenta. Bueno, nosotros, nuestro grupo, hemos estado estudiando el texto y realmente lo único que al principio, en la página 1, en el tercer párrafo, donde pone pues expresar una doble preocupación, a nosotros realmente nos venía a la cabeza pues otra preocupación más. Y era pues entonces, queríamos ver si era posible añadir ya en el último párrafo donde pone sobre... donde pone puede tener sobre las regiones europeas. Por otro lado, nos preocupa el hecho de que, y incluir el siguiente texto, también nos preocupa que más allá de las nociones sobre economía, control presupuestario, defensa y seguridad fronteriza, en las que se centra el debate, no se incluyen referencias a la posibilidad de que el futuro del cambio de Europa se basa en una mejora de las políticas que se han demostrado que son las más cohesionadoras. Nos referimos, por supuesto, a las políticas sociales, los fondos de desarrollo, los destinados a las políticas agrarias y pesqueras o la inserción de una economía basada en el conocimiento y en general a reforzar las líneas estratégicas que marcaron la Agenda Europea 2020 y el proyecto de una Constitución Europea. Y, por lo tanto, entonces, si añadiríamos pues esa nueva preocupación al principio del párrafo donde pone queremos expresar una doble preocupación, sería entonces pues queremos expresar pues varias preocupaciones.
Grupo. Por nuestra parte creo que tiene encaje en el texto, habría que ver cómo lo encajaríamos, pero se puede hacer, ¿eh? Si nos pasas el texto, Jesús, y a los demás les parece bien también, no sé la mecánica, pero esa puede ser una buena.
Señor Chinea, ¿ya finalizó su intervención? Bueno, seguir.
¿Y por cuál escenario se decantaría? Por el
5. Vale. Muy bien. Gracias, señor Chinea. Pasamos a intervención por representación del Grupo Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente. Buenos días, señora presidenta, señorías. Bueno, yo quiero empezar diciendo que el documento al que están haciendo referencia, pues a mí me lo ha facilitado hoy, no sé por qué razón, pues no había llegado al grupo, he tenido tiempo de leerlo pues en diagonal, porque no me da más tiempo. Solo quiero decir que, bueno, nosotros apostamos por la por el escenario número 5, nos preocupa lo que viene referido en el escenario número 5 respecto al mercado único y al comercio y también respecto a la capacidad de obtención de resultados. Con respecto al mercado único, básicamente por el hecho de que las relaciones comerciales se gestionen a nivel de la Unión Europea exclusivamente. Todos sabemos que hay una serie de acuerdos comerciales que han perjudicado o que podrían perjudicar muchísimo a Canarias y que sí, en el escenario número 5 esto ya va a ser sin posibilidades ningunas por parte de los Estados de intervenir a la hora de aquellos que, bueno, en el caso de Canarias, por ejemplo, nos perjudiquen, pues me preocupa también respecto al punto último, la capacidad de obtención de resultados, el hecho de que los Estados miembros pues vayan perdiendo poder y el poder sea absorbido exclusivamente por la Unión Europea. Respecto al documento que nos han entregado hoy, y donde viene el punto 7, las regiones ultraperiféricas, yo entiendo que podría corregirse el escenario número 5 por nuestra condición de región ultraperiférica, pero haciendo especial incidencia en el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea, que además queda corroborado con la sentencia mayor. Yo entiendo que si se cumple, que es la cuestión en este momento, está claro que la ley está y que está claro que en la teoría está, pero lo que sí tiene es que cumplirse, que si se cumple estos problemas que en el escenario número 5 Canarias o con los que en el escenario número 5 Canarias se podía encontrar pudieran quedar solventados. Entiendo que en el documento hay que hacer especial incidencia en el artículo 349 del Tratado Constitutivo. Gracias.
Disculpa, señora González. Respecto a la primera cuestión de preocupación, ¿quiere alguna redacción concreta en el texto?
No. O sea, simplemente estaba planteando cuáles son las... Insisto, es que este segundo documento nosotros no lo teníamos, con lo cual siempre estoy hablando respecto al primero, nunca, y entonces por eso al ver los escenarios lo que nos preocupó, o sea, estábamos de acuerdo con el escenario número 5, pero con especial preocupación por lo que venía referido que todos los acuerdos comerciales se llevan a cabo por parte exclusivamente de la Unión Europea y lo que en ellos nos podía perjudicar, que entiendo, insisto, que se podría haber solventado con la alusión específica al artículo 349. Gracias.
Gracias, señora González. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Marrero.
Vale, buenos días, muchas gracias. Nosotros apostamos por el escenario número 5, pero complementándolo en algunos aspectos. Por un lado, nos parece muy bien que haya una mayor participación de las regiones, por tanto, eso parece importante, que haya un mayor protagonismo de las regiones dentro de la Unión Europea y que haya también una delimitación más clara de las competencias de cada estamento de los que están dentro de la Unión Europea. Y después, en cuanto a apuestas concretas que deberían reseñarse a lo largo del documento, sería, por un lado, el que tendríamos que avanzar, porque cuando se hace el análisis de AFO primero y el otro, hay un montón de contradicciones entre unas cosas y otras de las que se presentan ahí, ¿no? O sea, lo que se presenta por un lado a veces como fortaleza, en el otro lado también se presenta como debilidades, ¿no? Es decir, la parte positiva y negativa de alguna manera, con lo cual al final no sabemos dónde estamos, parece así con el documento en sí mismo. Entonces, yo creo que la apuesta por la diversificación de la economía y por modificar el modelo productivo tienen que ir en el marco de este asunto. Luego hay otras cuestiones como el binomio agua-energía en Canarias es un elemento fundamental y energía que proceda de renovables. Por tanto, también una apuesta clara y decidida por las renovables. Hay que tener en cuenta la fragilidad del territorio, de alguna manera resaltar ese asunto, con lo cual tiene que tener una situación de especial protección. Y luego la cuestión de lo que significa los mares que nos circundan, la capacidad de influir sobre ellos, tener capacidad de decisión sobre ellos, etcétera, etcétera. Eso también es una cuestión que nos parece importante Y respecto a los mares que nos circundan y el cambio climático, pues el que somos una de las regiones de las regiones de la Unión Europea que están en mayor riesgo con el asunto del cambio climático al ser archipiélagos en mitad de un océano que de alguna manera somos más, de alguna manera más débiles frente a eso. Luego hay otra cuestión que nos parece que Europa tendría que caminar hacia una Europa más social, donde la ciudadanía se coloque en primer término, la solidaridad sea un elemento transversal para políticas de integración, tratados sobre refugiados, políticas de inmigración, es decir, traspaso de ciudadanía de un lugar hacia el otro, etcétera. Y que, terminando, dos cuestiones fundamentales. La apuesta por lo público dentro de la Unión Europea, que no parece que ese sea el camino predominante en estos momentos, y sobre todo la apuesta por el estado del bienestar, es decir, por el mantenimiento de altos estándares en sanidad, en educación, en dependencia y en pensiones. Precisamente en este último apartado tampoco parece que la Unión Europea haga una apuesta muy clara y decidida por este asunto, sino más bien por privatizaciones. En definitiva, esto sería lo que tenemos que aportar. No tengo redacción concreta, pero se puede aportar en las próximas horas.
Vale, nosotros, perdona, presidente, estas propuestas que hace, señor Marrero, más que en un escenario concreto, sería en las conclusiones a las que podemos aspirar, porque nosotros las digo como posible si están todos de acuerdo en las consideraciones que han hecho, ¿no? Teniendo en cuenta que dentro de las capacidades competenciales hay algunas en las que tendríamos dificultad de encaje, pero es una opinión muy personal, ¿no? En las conclusiones que aquí nosotros que les hemos propuesto, tenemos unas ampliadas y son del sentir mayoritario, ¿no? Pero podría ser que en esas conclusiones a lo que nuestro Parlamento podría aspirar se podrían recoger de manera sintética la declaración, lo que acaba de decir, para no incluirlo en un escenario concreto. El problema es que los escenarios están como muy tasados, ¿no? Y vienen con ejemplificaciones, que es también las limitaciones que tenemos en la elección de esos escenarios. Entonces, lo que no sé es dónde podríamos encajar esto, ¿eh? Pero lo vamos viendo si quieres. Eso a mí, la dificultad que expreso ahora mismo, ¿no? O sea, en el texto que tenemos es cómo lo podemos recoger. A mí solo se me ocurre, salvo que puedan ver otro sitio, en las conclusiones a lo que pretendemos aspirar, si estamos de acuerdo todos. Seguimos.
Gracias, presidenta. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Tavío.
Señor presidente, señora presidenta, gracias. Nuestro grupo político, respecto de la metodología que se ha empleado en la elaboración de este documento, quiere nuevamente destacar el enorme esfuerzo de consenso que ha habido desde el principio. Creo recordar, si no me equivoco, que hasta la última versión que se nos ha facilitado este mismo fin de semana con las matizaciones semánticas que incorporaba el gabinete de la presidenta, han sido cuatro los textos a los que hemos tenido acceso y, por lo tanto, los cuatro los hemos leído de forma satisfactoria y creo que el denominador común de todos ellos es precisamente que ese libro blanco del futuro de Europa de alguna forma ha dejado atrás el papel importante de cara a la cohesión y al desarrollo económico y social de la Unión Europea de sus regiones, el papel como instrumento fundamental de sus regiones. Creo que estamos acertando, puesto que precisamente observando la agenda de esta semana y la semana pasada en el Parlamento Europeo, el veto que ha habido presupuestario al futuro de la Unión ha sido precisamente que se hayan dejado atrás conceptos de cohesión y que, de alguna manera, no se esté garantizando la sostenibilidad de la cohesión de nuestras regiones. Y, por lo tanto, yo creo que si este Parlamento y este informe de cara a la COPREPA va en ese sentido y refuerza esos conceptos, estaremos acertando y estaremos ayudando al objetivo final, que es, y no nos engañemos, lo he dicho en otras ocasiones, precisamente garantizar nuestra sostenibilidad económica y poder pedir, poder seguir financiando nuestro desarrollo económico de forma solidaria. Y ya digo, nosotros sí apostamos claramente por el objetivo 5, seguir haciendo más juntos, pero también creemos que hay que matizarlo con el objetivo 3, es decir, porque precisamente porque nosotros tenemos que insistir en nuestros condicionantes permanentes, que no son la climatología adversa, como muy bien apuntaba la semana pasada el portavoz del Grupo Nacionalista, sino que más bien es nuestra lejanía y nuestro aislamiento. De ahí que me parezca oportuno que tanto el portavoz del Grupo Mixto como la portavoz de Nuevas Canarias hayan insistido en algo que yo ya planteé en la reunión anterior y que echo de menos en el texto, en la última versión del texto, que es hacer un esfuerzo de cara, como se nos aporta hoy en ese anexo 3, en el papel de las regiones que se incluía en el texto constitucional, pues un asterisco no demasiado grande para que otras regiones no pidan lo mismo que nosotros, pero no hay demasiadas regiones en toda Europa que tengan los condicionantes de ultraperiferia, de ultramar, de lejanía o aislamiento a los que antes me refería. Y por lo tanto, mi grupo se muestra absolutamente favorable a hacer esa mención especial tanto al 349 del Tratado de la Unión Europea, interpretado no siempre en sentido estricto, y por supuesto con el valioso desarrollo jurisprudencial que aporta la sentencia Mayotte y que tiene que ser un instrumento vital para nuestro desarrollo económico futuro. Respecto a las temáticas, lo planteo como pregunta, como interrogante. Me consta que ha habido reuniones por parte del gabinete de la presidencia de este Parlamento con el Gobierno de Canarias. Me consta que, de hecho, muchas de las reuniones ha asistido, concretamente la del viernes, en las que nos visitaba una representante de UNICEF y un representante de Orphan WWF, y que uno para temas de desarrollo sostenible, economía circular y territorio, y el otro para todo lo que tiene que ver con la infancia. Y ahí estaba presente tanto la directora general del Menor como la directora general de Universidades como el viceconsejero de Relaciones con de la Migración y Relaciones Exteriores. ¿Perdón? De Acción Exterior. No, pero es que son distintos. No es Acción Exterior y Emigración. No es para Acción Exterior, que sería don Ildefonso Socorro. Son distintos. Y bueno, la pregunta en definitiva es, precisamente para concretar, como decía el señor Marrero, Marrero Morales, lo he dicho bien, algunos temas, porque yo creo que sí sería interesante insistir alguno, aunque no son comunes a otras regiones o a otras asambleas legislativas ni del territorio español ni de Europa, yo insistiría si existe consenso con el Gobierno, temas que tengan que ver con la economía circular, con las energías renovables y por supuesto, con el territorio y con las personas, es decir, la infancia, la política social y el empleo y la formación profesional. Yo creo que son cuestiones que a lo mejor podríamos consensuar con el Gobierno y que podríamos incluir de forma expresa como vitales en el desarrollo de nuestras regiones y de forma particular por su incidencia en las singularidades que tenemos como regiones más aisladas y más alejadas del continente. Nada más y sin perjuicio de que haya una segunda intervención y haya algún asunto que quiera plantear, pero todo encaminado obviamente a mitigar los recortes presupuestarios y su aplicación en nuestras regiones y particularmente en la nuestra. Gracias. Simplemente me ha parecido relevante y creo que es interesante comentarlo a viva voz que por primera vez este Parlamento esté en la actualidad y en el resumen que se hace desde Europa de la actividad de la Unión Europea y que de alguna forma en el informe que se nos pasa semanalmente
estemos presentes y que haya un breve resumen recogido y que nos ha venido desde Europa de lo que está sucediendo aquí en esta comisión y, por lo tanto, felicitar al equipo pues que está elaborando estos trabajos, porque es bueno que allí sepan lo que estamos haciendo aquí desde ahora y para nosotros, bueno, pues nos pone en el escenario europeo. Y yo creo que si hay un Parlamento español o un Parlamento autonómico que se juega mucho en ese escenario europeo, es precisamente el nuestro, y por lo tanto es bueno que se nos visualice. Gracias.
Gracias, señora Tavío. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Marcos.
Gracias, presidente. Sí, en primer lugar, nuestro grupo también quiere valorar el trabajo que se ha llevado a cabo, el informe que se nos ha pasado, el rigor en el estudio de cada uno de los escenarios que se nos plantean. Nosotros también apostamos con las debilidades que pueda tener el escenario 5, y sobre este escenario pues hacemos especial hincapié en las fortalezas que señala el informe. Nos parece, como señala el informe, que en este escenario Canarias podría haber reforzado el valor de su posición estratégica dentro de la Unión Europea como frontera sur de Europa y como plataforma para el acercamiento a África y América. Es decir, que eso nos parece una fortaleza inequívoca, y de ahí que nos inclinemos por este escenario. Ahora bien, dicho esto, sí nos gustaría que se pudieran incorporar algunas consideraciones, sobre todo ya han sido mencionadas por algunos intervinientes, en lo que hace referencia a nuestra condición de región ultraperiférica. Y ahí me refiero concretamente a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre del año 2015, que ha aclarado definitivamente el alcance del artículo 349 del texto fundacional de la Unión Europea como base jurídica autónoma y suficiente para la ultraperiférica. Y, señorías, creo que esto debemos incidir y debe recogerse, porque debe servir para defender las especificidades de las RUC en el marco del debate de los nuevos programas y, por supuesto, el marco financiero para el periodo post-2020, y demandar que los recortes presupuestarios que, como consecuencia del Brexit, se van a producir, no afecten a estas regiones. Nosotros entendemos que hay aquí una base jurídica que debemos aprovechar, sin duda, para defender la riqueza excepcional de nuestros ecosistemas, el gran potencial que tenemos para el desarrollo de las energías renovables y las actividades de investigación marina, medioambiental, astronómica, vulcanológica y agrícola. Y al hilo de lo que planteaba don Manuel Marrero, creo que también podríamos hacer una incidencia en el sentido de ver cómo podemos reflejar la necesidad también de que se incluya ya en la comunicación de la Comisión Europea para la RUC del año 2012 contemplaba un eje social que luego no se desarrolló. Esta comunicación última de la propia Comisión vuelve a abundar sobre el eje social, y nosotros entendemos que a pesar de que ese eje no se dotara, nosotros lo que sí entendemos es que debe hacerse incidencia en ese eje social para a través del cual pues poner en marcha medidas para la creación de empleo, para la mejora de las capacidades y los niveles educativos, para la reducción de la tasa de abandono escolar, para la lucha contra la pobreza y la mejora tanto de acceso de los ciudadanos a la sanidad como a la inclusión social. Lo digo al hilo de lo que planteaba también don Manuel Marrero. Creo que este eje social que enumeró la comunicación del año 2012, que luego no desarrolló, deberíamos buscarle también algún encaje. Y con esto termino. Muchas gracias.
Creo también que el encaje va a estar, salvo que veamos otra manera, a modo de conclusiones, lo que sería para nosotros nuestro mejor escenario, no lo sé. Ya vemos cómo lo podemos encajar en el texto, ¿no?, para tener constancia de todas las aportaciones que están haciendo. Ah, sí, si nos pasa el texto, estupendo.
Gracias, señor Marcos. Por el Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra el señor García Ramos.
(Tose) Gracias, señor presidente. Señora presidenta, es verdad lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular, en el sentido que son cuatro los textos que hemos tenido que ir manejando, ¿no? Desde el libro blanco y el que venía acompañado con el libro blanco, al segundo que se nos informó, el tercero corregido y este que hoy se nos ha dado, que la verdad que no hemos tenido tiempo de... Yo no he tenido tiempo de leerlo, pero bueno.
Simplemente es un anexo documentativo de cómo quedan recogidas las regiones en el tratado en la Constitución de la Unión Europea, para que veamos de qué dinero estamos hablando. Para que sería, tengan ustedes, nada más, perdón por la interrupción.
Que sería un poco lo que nosotros vamos a... O sea, lo que consensuamos un poco el otro día, ¿no? O sea, aunque aquí ya está recogido, no, para saber cómo vamos convergiendo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí mi compañero me estaba dando algunas notas que las voy a enumerar al final. Yo creo que está muy bien, tal como hemos ido viendo los textos que se nos han ido suministrando. Yo creo que tienen un gran un tratamiento riguroso, ¿no? Pero vamos, yo o nosotros en nuestro grupo incidiríamos en que dentro del escenario 5, que por cierto no me ha quedado claro si el Partido Popular apoya también el escenario 5, ¿sí? Es que no lo dijo explícitamente, pero bueno, veo que hay un consenso ya generalizado. Sí, pues no, perfecto, perfecto. Nosotros también optamos, ya lo decimos, por el escenario 5, yo creo que es el que nos da mayor protagonismo dentro de lo que puede ser el futuro de la Unión Europea. Y hay una política ahí, el otro día yo la mencioné, que es una de las políticas que se menciona en el escenario 5, que es el desarrollo del mundo, ¿no? Nosotros creemos que ahí tenemos que hacer un esfuerzo de pormenorizar un poco cuáles pueden ser las contribuciones de las RUP y sobre todo de Canarias como líder de las RUP, ¿no? No solo en renta per cápita, en extensión, en población, vamos, en protagonismo indiscutible dentro de las nueve regiones ultraperiféricas. Yo dije el otro día que precisamente basculando sobre expresiones que están dentro de la nueva estrategia que se defendió en Cayena, en la Guayana francesa, en el sentido de considerar las RUP como, lo dije el otro día, una expresión que a mí me gusta mucho y la repito, como accesos estratégicos a los mares, ¿no? Y yo creo que es verdad, porque nosotros creo que tenemos ese protagonismo, estas regiones ultraperiféricas. Con además llevando a cabo acciones específicas. Ha sido citada en dos ocasiones o en tres ocasiones la sentencia Mayotte, que yo creo que lo que hace es que el 349 lo adapta a las específicas situaciones de estas ultraperiféricas, ¿no? Porque hay una ultraperiferia y una ultraperiferia. Es decir, no es lo mismo los 3.000 kilómetros que tenemos de aquí a la capital del estado al que pertenecemos, 2.000 y pico, que los 9.000 de Reunión. En fin, hay una serie de situaciones muy, muy diversas y dispares que están contempladas en esa sentencia Mayotte o respaldadas jurídicamente por esa sentencia Mayotte. Y luego también deberíamos contemplar las RUC como proyecciones en zonas extraeuropeas, siguiendo esta filosofía, si ustedes me permiten, entrecomillada, que estoy defendiendo, como proyecciones en zonas extraeuropeas de los principios y valores que defiende la Unión Europea, ¿no? Y en cuarto lugar también la RUC, y ya se ha dicho aquí en distintos apartados, como laboratorios de las políticas emergentes europeas. Ya ahí podemos hablar de toda la parte social que fue defendida por el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos. ¿Cómo? De las políticas emergentes europeas, ¿no? La sostenibilidad, todo lo que se ha dicho, la economía azul, la economía rotatoria, en fin, todo este asunto. Y mi compañero, don David de la Hoz y vicepresidente, también me apunta que dentro de este último texto que hemos recibido, en los apartados cohesión económica, social y territorial, que quizás debiéramos hacer alguna alusión a la carga poblacional de estas RUP, ¿no? Hay un informe de la europarlamentaria Mari Sudre del 2008 aprobado sobre estos asuntos de cargas poblacionales de este tipo de regiones. Y luego también me apunta don David de la Hoz, dentro de lo que es el apartado política de transporte, la posibilidad de introducir algún tipo de sugerencia para subvencionar transporte, por ejemplo, a Erasmus procedentes de las regiones ultraperiféricas que tengan que trasladarse a Europa, o trabajadores de las regiones ultraperiféricas también que vayan a la Unión Europea continental, ¿no? Como dos posibilidades que sí se puede ahí más o menos enfatizar un poco dentro de ese apartado. Quizá esto es lo único, señora presidenta y señor presidente, que nosotros vemos y nos congratulamos, como ya lo han hecho algunos de los otros portavoces, del buen hacer. Estos textos básicos que se nos han facilitado nos dan también la posibilidad de este enriquecimiento, relativo, pero enriquecimiento, y de que el debate sea un debate entre todos, ¿no? Las ideas se enriquecen en el comercio de los espíritus, ¿no? Es una idea que siempre hemos defendido.
Muchas gracias, señor García Ramos. No sé si con el ánimo de recapitular o de hacer un pequeño resumen de los temas que estamos tratando, desde lo que desde el propio gabinete de la presidenta han venido trabajando para ilustrarnos un poquito más y avanzar en algo que es difícil, al final bajar mucho, una reflexión personal, y llevar a un terreno muy sectorial, muy concreto, puede que afloren las diferencias normales, lógicas, legítimas, y es verdad que por otro lado en la generalidad nos podemos quedar a lo mejor en un aspecto demasiado superfluo, pero yo creo que se está intentando ir a la síntesis, que es lo que la presidenta pretende, y después también me gustaría hacer alguna consideración, pero voy a pasar la palabra al señor Moya para que nos ilustre un poquito más.
A recapitular todo, si es posible.
Señor Moya, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Solamente con el ánimo de que nuestro texto que enviemos sea lo más claro y consensuado posible, yo quisiera hacer dos consideraciones. La primera, el texto que acaban de recibir con la denominación Anexo 3 es literalmente un reflejo de cómo aparecen las regiones en el Tratado Constitucional. O sea, no es un documento que hayamos elaborado nosotros, sino que a partir de la reunión informal del otro día, lo que quedaba en el aire era la diferencia entre las ejemplificaciones que hacía el documento europeo, que solo ejemplifica situaciones posibles sin ningún tipo de compromiso, y lo que sí son compromisos o eran compromisos de políticas concretas en las regiones, que es lo que aparece en el Tratado Constitucional. Entonces, para que no hubiese duda por parte de quien puede recibir esto, que son parlamentos de otras regiones, nos parecía conveniente incorporar un anexo 3 para que todas esas regiones entendieran que cuando nosotros queremos referirnos al espíritu o al tratamiento dado a las regiones en el Tratado Constitucional, nos estamos refiriendo a eso y no a ejemplos concreto, sino que nos estamos refiriendo a esas políticas concretas que se marcaban para las regiones. Y por eso no es un documento de elaboración propia, sino que está pensado como un anexo para que todos los presidentes y presidentas de los parlamentos y asambleas legislativas entiendan que eso es a lo que nos queremos referir, ¿no? Que es exactamente a eso, para que no haya duda de que a eso es a lo que nos queremos referir. Porque la cuestión de fondo que ahora queda ya explicitada es que de lo que estamos hablando es de matizar en la medida de lo posible el escenario 5. Y todas las intervenciones que yo he entendido van en el sentido de que quisiéramos que se entendiera que el escenario 5 incorpora para nosotros la importancia de algunas medidas concretas y de algunas decisiones concretas que para nosotros son relevantes. Bueno, trataremos en el documento, no en el apartado del escenario 5, porque no nos corresponde, porque nosotros en el escenario 5 lo que hacemos es describirlo, pero sí en el apartado de conclusiones a la que nosotros llegamos, que aunque el Parlamento de Canarias apuesta por el escenario número 5, lo hace con estas consideraciones. Bien, la primera consideración, si me lo permiten, sería que lo que queremos sobre todo es que no se olvide que hay un tratamiento jurídico y una sentencia que dice que lo que no puede producirse es una regresión en el tratamiento de las regiones. Si me lo permiten, dado que ha habido varias referencias al tratado y el punto 349, vamos a hacerlo explícito, va a aparecer así, en las conclusiones va a aparecer como la primera consideración, que no queremos regresiones de ningún tipo y, por tanto, queremos que se respete la sentencia. Y luego, lo que vamos a hacer, si me lo permiten, es ejemplificar en el tipo de medidas que para nosotros cerrarían las incertidumbres del escenario 5. Y ahí, si me lo permite, nosotros introduciríamos los aspectos enumerados por el representante de Podemos, por los enumerados por el representante del Partido Socialista y por el representante de Coalición Canaria. Ese sería el tratamiento que le daríamos en el texto. Esperemos que no nos olvidemos y por el Partido Popular. No, pero el Partido Popular además hizo referencia expresiva de nuevo también al 349, con lo cual aparecerá el 349. Vale. Entonces, esperamos ser lo más completos posible, pero las conclusiones apostamos hacia un escenario 5, pero para nosotros el escenario 5 representa esto.
Una cuestión semántica, dado que me consta que don Pepe Moya es una persona que un lenguaje lo usa de forma correcta. Grupo Parlamentario Popular. No podemos hablar de partido en este. Muchas gracias. No.
Si les parece, vamos a hacer una nueva ronda muy rápida de conclusiones, si quieren, o a la vista de lo que hemos escuchado entre todos los portavoces, la última intervención del señor Moya. Fijamos una última posición y, si quiere, después la presidenta cierra con unas conclusiones y con unidad general. No hace falta. Sí. Si quiere algún portavoz plantear alguna duda del método de lo que... Señora González.
Gracias, presidente. Yo al señor Moya lo que sí quería decirle era, cuando habló ahora de la estructura que iba a establecer y de que en el apartado de conclusiones incluir las especificaciones que habían, a las que habían hecho referencia los grupos, yo insisto en que creo que es importante también hacer referencia a la cuestión de la de los acuerdos comerciales y de la que se, o sea, que bueno, que lo enmarco dentro del 349, pero que quede claro que uno, porque es uno de los grandes problemas con los que nos podemos encontrar. Gracias.
Gracias, señora González. Señora Tavío.
Le voy a una cuestión que me ha planteado usted mismo como miembro de mi grupo parlamentario. El incidir, y yo creo que este Parlamento puede presumir de ello, de transparencia y la buena gobernanza, y a lo mejor pues un pequeño párrafo en relación a esta cuestión no estaría de más. Y yo creo que no hemos insistido lo suficiente, y la frase que empleaban de con la que comenzaba el documento, de que la Unión Europea ha mejorado nuestras vidas, debemos velar porque siga mejorando las de todos aquellos que vendrán detrás de nosotros, que resume perfectamente la sostenibilidad, caló en mí mucho lo que el viernes, y porque llevaba tiempo trabajando en esa materia, en los pozos invisibles que representa nuestra infancia y las especiales condiciones de pobreza y de exclusión social, yo haría una mención específica y concreta a la infancia como prioridad de desarrollo económico en estas regiones en general. Gracias.
Gracias, señora Tavío. ¿Alguna consideración de algún portavoz de algún grupo más? Bueno, pues sí. Señor Moya, tome la palabra.
Quiero decir que para no olvidarnos lo que puedan dejarnos de textos que nosotros podamos consultar para redactarlo, nos vamos a quedar aquí ahora mismo a redactarlo porque queremos enviarlo esta tarde. Entonces, si se nos olvida algo, textos concretos que quieran que incorporemos, nosotros lo incorporamos. Es la forma más fácil de no olvidar nada.
Señora González, toma la palabra.
Sencillamente saber si ese texto que van a mandar esta tarde, donde ya esté compendiado todo esto que hemos hablado hoy, no los harán llegar también. Vale, gracias.
Gracias, señora González.
Yo agradezco a todos la participación y la implicación. No va a ser fácil, pero nos ponemos a ello ya, nos encerramos a dar una redacción en esas conclusiones de cuál sería lo que cerraría las incertidumbres para nosotros, como mejor podemos reflejarlo. Yo he tomado nota de todas las cuestiones que han planteado los grupos. Intentaré hacerlo con el mayor reflejo posible. Y nada, agradecerles el trabajo, el esfuerzo, y ya daremos cuenta del texto final, por supuesto, que enviaremos esta tarde mismo, porque están ya los parlamentos demandando toda la documentación, y sobre todo del encuentro que tengamos en Valladolid el día 14. Hasta ahora hemos recibido solamente propuesta del Parlamento Vasco, la nuestra,
pero imagino que a lo largo de los días suelen llegar a última hora también las aportaciones. No va a ser un documento fácil de consensuar. No les puedo decir si vamos a llegar a un texto definitivo o no. En cualquier caso, tenemos un próximo encuentro en Mérida, en julio, que quizás a lo mejor por la profundidad de los textos necesitemos más tiempo todos los parlamentos. En cualquier caso, les mantendremos informados y el texto que nosotros, desde luego, salga de aquí, creo que sí es un documento de trabajo interesante como documento de consenso de todos los grupos sobre cuál debe ser el papel de Canarias en esos 5 escenarios del futuro de Europa, que hemos definido claramente que es en el escenario 5, con la amplitud que nos da las certidumbres que vamos a recoger de cómo quedaban las regiones en el Tratado Constitutivo de la Unión. Ah, gracias.
Sí, señora Tavío. Sí, perdón.
¿Alguien tiene...? Sí, disculpe, en otro orden de cosas y sin que tenga que ver con el asunto en el orden del día que acabamos de tratar, como quiera que en la última reunión quedó pendiente de que cada grupo político concretara en el día de hoy los nombres de las personas para convocar la ponencia de subsidiariedad, comunicar que mi grupo político me designa como portavoz. Y, por lo tanto, no sé si el resto de los grupos, porque sería muy positivo que el letrado pudiera proceder ya a convocar la ponencia lo antes posible, porque tenemos muchos textos pendientes que revisar.
Me comenta el letrado que debe ser acuerdo de mesa previa a comunicación de los distintos grupos parlamentarios que deben decirnos quién va a ser su representante. O sea, que será, nos tocará a nosotros, vicepresidenta Segundo, hacerlo. Cuando los grupos nos digan quiénes son sus representantes en esa ponencia, ¿de acuerdo?
Una,
o sea, que
pregunta,
lo que
presidenta.
A los grupos es que lo hagan.
Simplemente, habrá entonces que instar a los grupos a que lo hagan.
Ya lo hemos hecho.
Ah, se ha hecho.
Falta que los grupos contesten.
Vale, muy bien.
Gracias, presidenta. No, efectivamente, este tema no es nuevo. Ya lo comentó la portavoz hace ya 2 comisiones. Si quieren, reiteramos nuevamente la petición a los grupos para que propongan a esos portavoces de cara a esa comisión de subsidiariedad y poner en marcha esta comisión que ya en esta legislatura pues avanza sin haberse establecido el efecto, ¿verdad? Nada más. Simplemente, si me permite la presidenta, ha quedado muy claro en este documento, desde luego, seguro que lo más relevante va a quedar manifestado y que es común a todos los grupos, la condición de región ultraperiférica. Debe ser reiterado cada vez que tengamos una oportunidad como esta, en este caso, un documento importante que los parlamentos van a tratar. Y, por otro lado, me parece importante, permítame, presidenta, recordar lo importante que ir de la mano del Gobierno de Canarias, efectivamente, en todos estos temas para coordinar mejor toda esta apuesta que se está reclamando desde Europa. Muchísimas gracias, presidenta, y a las personas de su gabinete y a los portavoces de este trabajo que han sido ustedes básicamente los protagonistas para seguir avanzando. Muchas gracias. Levantamos la sesión.